la canasta básica sigue en cero en la actualidad en este mes de marzo.
Desde San Andrés Holguín, Damaso Fernández, doyme adiós. Apagones no, alumbrones. La noche entera fue sin electricidad y la pusieron un ratico aproximadamente hasta las 9 de la mañana, que ya la tumbaron de nuevo. Seguimos en desabastecimiento total, no hay comida.
Mi nombre es William Tamayo Ramayo, de aquí del municipio de Bánara. Doy a conocer que el servicio eléctrico no tenemos 45 minutos. Ya prácticamente vivimos apagados. No tenemos abastecimiento tampoco para alimentarnos. El arroz se ha desaparecido de todo el municipio de Bánara. No tenemos alimentación. Los hospitales tienen grupos de electrógenos, pero no están trabajando debido a la falta de petróleo.
Mi nombre es Genevitris Tapadilla, vivo en Victoria de las Tunas. La situación con el tema de la corriente es precaria. Cada día aumenta, estamos muy disgustados. Cada día se agudiza lo que es el tema del hambre. El descontento en la población aumenta.
Me llamo Miguel Antonio Miranda Bravo, activista de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vivo en El Calero, en la ciudad de Pinar del Río. Aquí los apagones nos están azotando de 20 horas. Sigue un descontento muy grande de la población cubana. Casi estamos llegando al borde de una hambruna. Entonces ahora han cogido por darle pan, para darle un pan que es chiquitico.
Un saludo y bendiciones para toda la audiencia del programa de Radio Martí. Hoy, 4 de marzo del 2025, les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde el municipio de Ciudadanicú, perteneciente a la provincia de Camagüey. Producto a los extensos apagones, lo cual afecta directamente al ciudadano en la distribución de leche, se han producido pequeñas protestas de madres que al comprar la leche, una leche que viene sin refrigeración ninguna, cuando la hierven se recorta, y esto afecta directamente a los pequeños.
Les habla Miguel Ángel López Herrera, en Montana. Aquí ya los apagones en estos días son 6 horas. En cuanto al abastecimiento de la bodega, la situación sigue siendo crítica en todos los sentidos. Muy poca gente contenta. Esta es la realidad.
Residentes de varias provincias le contaron así a nuestro colega Tomás Cardoso sus experiencias negativas en cuanto a cortes eléctricos y desabastecimiento. De otra parte, el sacerdote Alberto Reyes Pías, una de las voces más críticas dentro de la iglesia, dijo que Cuba es un país paralizado donde la vida cotidiana es inviable y las personas son tratadas como esclavos y rehenes. Reyes, quien trabaja en una comunidad rural de Camagüey, considera que la situación en Cuba es crítica. De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará hoy el primer discurso de su segunda gestión ante el Pleno del Congreso. Se espera que aborde distintos temas de interés nacional y del mundo. Gustavo Cherkis, de La Voz de América, informa.
Como lo hizo en el 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dirigirse a una sesión conjunta del Congreso esta noche. Se espera que la guerra entre Rusia y Ucrania ocupe un lugar destacado en el discurso del mandatario estadounidense en el contexto de los esfuerzos en curso de su administración para mediar en las negociaciones de paz entre las partes en conflicto.
Busco la paz. No buscamos entrar en una guerra de 10 años y jugar. Queremos la paz.
También se espera que el presidente estadounidense actualice su postura sobre la guerra entre Israel y Hamas y el futuro de Gaza. Cabe recordar que durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el 4 de febrero, el mandatario sugirió que Estados Unidos podría transformar a Gaza en la Riviera del Oriente Medio, argumentando que, y cito textual, si Estados Unidos es dueño de ese pedazo de tierra, la desarrollará y creará miles de puestos de trabajo con algo que sea magnífico. Durante su discurso de hoy en el Capitolio, los analistas también esperan que Donald Trump hable sobre la razón detrás de la imposición de aranceles de Estados Unidos a otros países. Shannon Bau O'Brien es profesora de instrucción en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas y dijo:
creo en su punto de vista. Él cree que si impone aranceles, provocará un aumento en los precios que obligará a los fabricantes a regresar a Estados Unidos para evitar esos aranceles.
El presidente Trump también podría rechazar algunas críticas que su administración ha recibido sobre la velocidad y el alcance de sus esfuerzos para reducir el gasto gubernamental, reducir el fraude y recortar el tamaño de la fuerza laboral federal. Por su parte, la senadora por Michigan y ex analista de la CIA, Elisa Slotkin, fue elegida para dar la respuesta demócrata al discurso del presidente Trump, algo que sucede en el marco de este discurso. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Todos los pormenores de este discurso del presidente Donald Trump a las 9 de la noche a través de Martín Noticias, usted los podrá seguir. El expresidente peruano Pedro Castillo ha comenzado a ser juzgado este martes por su fallido intento de disolver el Congreso en 2022.
Comenzó el juicio contra Pedro Castillo en Perú. Sin el respaldo del mando militar, el entonces mandatario fue destituido con los votos de bancadas de izquierda y de derecha y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima. El maestro y ex sindicalista que rechaza los cargos cumple desde entonces un mandato de prisión preventiva de 36 meses. Ahora debe responder como coautor del delito de rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional. También es acusado de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión.
Asistencia de Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El pasado jueves llegó a La Habana un vuelo con más de un centenar de cubanos deportados desde Estados Unidos, dijeron fuentes oficiales. Es el primero tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Según el reporte, Estados Unidos repatrió a 104 cubanos como parte de los acuerdos migratorios bilaterales con La Habana. En el avión iban 84 hombres, 19 mujeres y un menor. Con esta operación, que se suma a otra realizada el pasado 23 de enero, ya son 11 operativos de devolución en lo que va de año, totalizando 296 personas retornadas, dijeron las autoridades. Según indicó el régimen cubano, una de las personas repatriadas fue remitida a las autoridades de investigación por su presunta implicación en delitos cometidos antes de su salida del país, mientras que otras dos fueron detenidas por haber abandonado ilegalmente el territorio cubano mientras cumplían un régimen de libertad condicional. El pasado 19 de diciembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, realizó su último vuelo de deportación a Cuba del 2024, transportando a 42 personas que habían ingresado irregularmente al país. Durante la administración del expresidente Joe Biden, se efectuaron un total de 42 vuelos de repatriación en los que fueron devueltos 978 ciudadanos cubanos. También abogados de la firma Prada Domínguez, con sede en Miami, preparan una demanda para sacar del limbo legal a más de 500,000 de cubanos que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente y fueron liberados con el documento migratorio I-220A. conocido como Orden de Supervisión, el documento I-220A, se emite a algunos migrantes que son liberados, pero están sujetos a un control mientras esperan procedimientos migratorios. Al no ser considerado una admisión legal al país, impide que muchos cubanos accedan a los beneficios de la ley de ajuste cubano. La demanda, según explicó al canal Univisión el abogado Anthony Domínguez, se basa en que los inmigrantes fueron puestos en libertad en Estados Unidos con documentos equivocados. Escuchemos las declaraciones del abogado de inmigración Wilfredo Allen sobre estos temas.
Los cubanos que entraron con el parol humanitario, parol de reunificación familiar, la 220A, fianza, parol CBP-1, los que han entrado con visas se han quedado por legalizarse, no me preocupa. Yo sé que hubo un vuelo de deportación que se llevó al grupo más grande de cubanos en largo rato, pero en realidad, cuando tú lo miras, las personas que estaban ahí ya tienen órdenes finales de deportación. En un caso, una persona conocida entró con un parol, pero nunca se tomó el tiempo de ir a la corte, y la detuvieron por un caso pequeño de tráfico y acabó siendo deportada para Cuba. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende? Número uno, que si está en los Estados Unidos ahora y entró por cualquiera de estos medios, lo más importante es acudir a la corte, presentar un asilo, estar participando en lo que tiene que hacer para poder en un futuro poder legalizarse en los Estados Unidos. Si una persona que entró ahora se pone a cometer delitos criminales o hace cualquier tipo de fechoría, está buscando que te detengan y te deporten. Y en este momento, en particular en la Florida, a donde el gobernador ha puesto un énfasis en que cualquier persona detenida por crimen que no es ciudadano americano, que las autoridades de policía de la patrulla de camino, las demás policías llamen a migración, corre un riesgo que una persona detenida por un delito pequeño, que a lo mejor el año pasado no había pasado nada, paga la multa y sigue para su casa, ahora puede llevar a que migración lo detenga y se convierte en una pesadilla. Ahora, cuando tú miras las cortes de migración, que hay tantas personas esperando juicios finales, es bueno y es malo. Es bueno si tienes un asilo débil. Y vamos a ser honestos, posiblemente, si hablamos nada más que los cubanos, posiblemente el 80, el 85% de los cubanos, el asilo que tienen, es muy probable que no puedan ganarlo, porque nunca en realidad fueron perseguidos de la forma que la ley de inmigración requiere que tú seas perseguido para ganar un asilo. Entonces, si tienes un asilo débil y te ponen tu juicio final para el 2028, estás muy contento. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de quedarte aquí más tiempo, mientras la 220A y los demás problemas que existen en inmigración se van resolviendo, y tienes un permiso de trabajo por 5 años. Si tú eres centroamericano, que el 90% van a perder el asilo, el 95% van a perder el asilo, y te ponen un juicio para el 2029, estás en el cielo. Ya tú sabes que por lo menos por los próximos 4 años estás cómodo, estás trabajando y no tienes peligro de ser detenido o ser deportado. Ahora, si tú eres un disidente, una persona conocida, una persona que aparece en los reportes de diferentes grupos de derechos humanos y que tiene un asilo muy fuerte, estás frustrado porque tú quieres ir a juicio ya, pero a veces no hay espacio para tu juicio. Por ejemplo, yo tengo algunos casos que tienen muy buenos asilos. Yo quiero hacer el juicio mañana, pero me han puesto la fecha para el futuro simplemente porque los jueces no tienen espacio. Tengo algunos casos de perdones criminales que son súper fuertes, que yo sé que con algunos jueces lo puedo hacer en 40 minutos y gano, pero me lo han puesto para un año en el futuro porque no hay espacio en la corte. Es que ocurre que es un beneficio increíble las demoras en la corte para la gran mayoría de personas, 80% de los cubanos, 80% de los venezolanos, 95% de los centroamericanos, que tienen asilos débiles y que con la extensión del tiempo para presentar el caso es un beneficio enorme de poder vivir y trabajar en los Estados Unidos. En ciertos casos es bueno que tenga esa demora, en ciertos casos sumamente frustrante. El asilo político, especialmente en la última década, con el número de personas que están esperando ir a la corte, es una estrategia para poder quedarte en los Estados Unidos más tiempo. Si tú lo miras, y Mallorca dijo esto en noviembre, el 90% de las, cuando tú lo miras en términos generales, que aplican asilo, que están aplicando para asilo en frontera, van a perder. Y esas demoras son horribles, pero es una estrategia para estar aquí. Ahora, el gobierno, y si tú miras algunos reportes que ha hecho, especialmente el instituto que estudia emigración, tienen que buscar una forma de hacerlo más rápido. Pero hoy, presentar un asilo, sea afirmativo o sea defensivo en corte, es una forma de ganar más tiempo para permanecer en los Estados Unidos. Y sí, se tiene que hacer bien, no se puede mentir, porque si tú pones información en tu asilo que es falso, si tú vas y compras reporte de policía, y va a estar muy claro, personas en Cuba van y pagan porque le dan un reporte de policía de cita, te lo descubren que es falso y tu asilo es frívolo, nunca te vas a legalizar en los Estados Unidos. Pero yo le digo a muchas personas, no tener un asilo que sea creíble, consistente, no puede ser meritorio para ganar, pero es la verdad, es la mejor forma para hacer las cosas hoy. Si tú me preguntas qué yo di, qué, cuál es mi recomendación, entraste por frontera, tienes 220A, CDP1, debes de pedir asilo. Entraste con el problema humanitario, con una visa de turismo y te estás quedando, entraste por la reclusión familiar, no tienes que pedir asilo. Solamente sigue el tiempo para que apliques para el ajuste cubano. Entonces, tienes que ver cuáles son las leyes. Y muchos de nosotros como abogados buscamos en qué forma podemos proteger mejor al cliente.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias en caminos, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de un registro para ciertos inmigrantes indocumentados, advirtiendo que quienes no envíen su información para integrarla a la nueva base de datos podrían enfrentarse a sanciones penales, según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. Lo que buscan es usar todas las herramientas disponibles para obligar a los inmigrantes indocumentados a salir voluntariamente de Estados Unidos. Esta medida parece estar dirigida principalmente a aquellos de los que el gobierno federal no tiene conocimiento de su presencia en el país, como migrantes que evaden la captura en la frontera. El 20 de enero del 2025, el presidente Trump emitió el decreto de protección del pueblo estadounidense contra la invasión que solicita el Departamento de Seguridad Nacional asegurar que los extranjeros se registren según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, por sus siglas en inglés. Esta medida establece que el incumplimiento del registro será tratado como una prioridad civil y penal.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones. En Guatemala, las autoridades migratorias analizan los perfiles de los migrantes deportados como un primer paso para ofrecerles oportunidades de empleo en el país.
En Guatemala, autoridades migratorias están mapeando los perfiles laborales de los migrantes deportados desde Estados Unidos en 2025. La mayoría cuenta con experiencia en construcción, cocina, agricultura y jardinería. Este es el primer paso para ofrecerles oportunidades de empleo dentro del plan Retorno al Hogar, el cual se implementará a través de la educación extraescolar, según explicó la ministra de Educación, Anabela Giraca.
Ofrecemos certificación de competencias laborales que validan los conocimientos adquiridos en el extranjero, permitiéndoles acceder a empleos dignos y reintegrarse a la vida productiva del país. Coordinamos esfuerzos en el marco del Plan Retorno al Hogar, donde aportamos educación acelerada con capacitaciones técnicas en áreas de inglés, cocina, informática y oficios específicos.
La investigadora Rosario Martínez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, señala que además de identificar las opciones laborales para los deportados, es clave brindarles asesoría para la reinserción económica.
Será muy importante que pueda levantarse un mapeo de oportunidades laborales en los territorios para ir identificando en dónde se pueden insertar estos migrantes.
Sin embargo, Martínez advierte que una de las principales barreras es la baja preparación académica de muchos deportados, ya que en Estados Unidos solo trabajaron y no continuaron sus estudios.
El migrante que tuvo ya más de 10, 15 años normalmente llevaba hasta el sexto primaria y regresa con ese mismo sexto nivel, grado de nivel primario. Muy difícilmente logró avanzar en escalar en su educación porque estuvo dedicado a trabajar.
Por ello, Martínez resalta la importancia del sector privado para sumarse al plan Retorno al Hogar y ampliar las oportunidades laborales para los migrantes deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El número de migrantes que cruzó desde Colombia a Panamá a través de la selva fronteriza del Darién disminuyó en febrero hasta en un 96% en comparación con el mes anterior, informó el presidente panameño José Raúl Mulino. Se ha disminuido en un 96% los migrantes que entraban por Darién hacia el norte. Este mes, manifestó Mulino el jueves pasado en conferencia de prensa, detallando que entre 400 y 410 migrantes ingresaron a su país por la frontera colombiana. En enero pasado ingresaron 2.229 inmigrantes, detalló. La migración desde el vecino del sur ha bajado muy grandemente y es positivo, expresó precisando que esas personas son oriundas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Nepal e Irán, entre otros países. En contraparte, el flujo migratorio desde el norte del continente a Panamá ha aumentado y dijo que su gobierno está comprometido en colaborar logísticamente en ese cúmulo de movilizaciones y con respeto a sus derechos humanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. El Pentágono está enviando alrededor de 3.000 soldados adicionales en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México, mientras el presidente Donald Trump busca restringir la inmigración ilegal y cumplir una promesa central de su campaña, dijeron funcionarios estadounidenses el sábado pasado. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado elementos de un equipo de brigada Stryker y un batallón de aviación de apoyo general para la misión, anunció el Pentágono. Las fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 3.200 kilómetros en las próximas semanas. Los detalles en el siguiente reportaje de La Voz de América.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó durante el fin de semana el envío de elementos de un equipo de combate de Brigada Stryker y un batallón de apoyo general de aviación para la misión, y se anticipa que las fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 2.000 millas en las próximas semanas. El comunicado del Departamento de Defensa no especificó el tamaño del despliegue, pero los funcionarios, que no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, lo estimaron en alrededor de 3.000. Los Strikers son vehículos de transporte de personal con ruedas y blindaje medio. En total, ya hay unos 9.200 soldados estadounidenses en la frontera sur, incluidos 4.200 desplegados bajo órdenes federales y unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional bajo el control de los gobernadores. Según el Pentágono, y cito a la letra, el nuevo contingente reforzará y ampliará las operaciones actuales de seguridad fronteriza para sellar la frontera y proteger la integridad territorial de Estados Unidos. El presidente está decidido a ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por cerrar la frontera y enviar a los migrantes detenidos de regreso a sus países de origen. Personal militar ha sido enviado a la frontera casi continuamente desde la década de 1990 para ayudar a abordar la migración, el tráfico de drogas y el crimen transnacional. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones. Y la serie Fronteras USA presentó su primer capítulo, Guardianes de la Frontera. La serie realizada por un equipo de Martín Noticias invita en este episodio a descubrir la labor de la patrulla fronteriza en la línea que separa El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, bajo la administración del presidente Donald Trump, y cómo los agentes enfrentan el desafío de proteger la seguridad del país mientras lidian con historias humanas y la misión de salvar vidas.
Yo he llegado a mi casa después del trabajo y mientras estoy en el baño, pues uno llora, brother, porque es que las cosas que se ven, que hemos visto aquí, yo a veces no se las desearía que nadie las viera. Hemos visto personas muertas, personas heridas gravemente. Nosotros aquí en la patrulla fronteriza entendemos que mucha gente quiere perseguir lo que comúnmente se refiere al sueño americano. No vale la pena, ¿verdad? Pagar un precio tan alto, pagar con tu vida, con tu libertad, ese sueño americano, porque rápidamente ese sueño americano se puede convertir en una pesadilla.
El tramo fronterizo entre Ciudad Juárez, en México, y El Paso, en los Estados Unidos, donde hace pocos meses miles de inmigrantes cruzaban cada día a territorio estadounidense, ahora está desierto.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el secretario general de Inmigración de la Junta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, llevó a cabo una sesión informativa en La Habana ante aproximadamente 500 personas con el objetivo de presentar las diversas ayudas y oportunidades disponibles para los gallegos del exterior interesados en regresar a su tierra de origen. Durante el encuentro destacó el programa Retorna Cualifica Empleo, una iniciativa que permite a los inmigrantes gallegos retornar a la comunidad autónoma española con un contrato de trabajo firmado desde su país de residencia. Esto lo está reseñando el portal CiberCuba. Cuba es el tercer país con mayor número de ciudadanos de origen gallego, con una cifra cercana a los 50.000 residentes, solo superado por Argentina y Brasil.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando esta emisión de Caminos, pero antes hacemos un repaso a los titulares más destacados del programa. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de un registro para ciertos inmigrantes indocumentados. El número de migrantes que cruzó desde Colombia a Panamá a través de la selva fronteriza del Darién disminuyó en el mes de febrero. Y abogados de la firma Prada Domínguez, con sede en Miami, preparan una demanda para sacar del limbo legal a más de 500,000 de cubanos con el documento I-220A. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les agradecemos la sintonía y los esperamos en una nueva emisión del programa.
Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre el discurso presidencial.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial sobre el discurso presidencial. Esta noche, comenzando a las 9. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír,
vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche.